Yo creo que un geek es un, no sé, un aficionado a las tecnologías, a las series y cosas así, en plan friki, pero de tecnología y series.
Un geek es una persona que viste con camisa de cuadros y azul, rojo y... No, espérate, borra, borra. Un geek es un aficionado a las series, a las nuevas tecnologías, a la música así alternativa, rollo
Eso no
alternativo.
existe.
Ya lo habéis escuchado, esto es Geekmanía. Os saluda Nadia Valiente, Llanos de la Rosa, Marta Ortega, Carmen Tomás y nuestro técnico de sonido, Aitana. Durante esta media hora compartiremos con vosotros nuestras aficiones como geekmaníacas que somos. ¡Bienvenidos! Para empezar, podéis encontrarnos en Facebook, Geekmanía UMH. Allí podréis encontrar noticias, fotos y más curiosidades relacionadas con la cultura geek. Nuestra intención con este programa es dar a conocer esta cultura a quienes no hayan escuchado hablar de ella. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un geek? Por si no os habéis enterado, con las respuestas que han dado nuestros compañeros de periodismo, os voy a ir introduciendo al tema. Un geek es una persona obsesionada con las nuevas tecnologías, una persona que prefiere la imaginación a la popularidad. Suelen ser muy hábiles con los ordenadores, son amantes también de la ciencia ficción, los videojuegos, entre otras curiosidades. Y hasta aquí puedo leer. Vamos ahora con nuestro primer bloque, Actualidad Geek. Saludos, Geekmaníaca Llanos. ¿De qué habla tratar tu bloque?
Hola, Nadia. Pues yo me voy a encargar cada mes de acercaros las noticias más relevantes del mundo geek, nuestro mundo.
Muy bien, vamos a por ello. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de las nuevas tecnologías?
Empezamos con la batalla de PlayStation y Xbox que lanzan nuevos productos este mismo mes.
¿Y cuándo va a ser eso?
Pues la PlayStation 4 sale el 15 de noviembre en Estados Unidos y el 29 de este mismo mes en Europa. La PS4 tendrá el mismo precio en euros que en dólares, una decisión polémica que hará que los europeos paguen unos 100 euros más por el mismo producto. En total, 399 euros. ¿Qué os parece a vosotras esta medida?
Injustísima, ¿no? Sí. Eso es fatal. Debería ser diferentes precios.
Es absurdo que cambien
equitativo,
que dejen el mismo precio, siendo de moneda diferente.
En fin.
Yo opino lo mismo. Es absurdo.
Bueno, ¿y la Xbox One?
La Xbox One la tendremos el 22 de noviembre a un precio de 499 euros.
Y después de cuatro videoconsolas, ¿qué va de nuevo la Play?
Sony apuesta fuerte para hacer frente a su rival con dos características esenciales. Por un lado, la PS4 eliminará las restricciones al uso de discos, lo que significa que Sony apoyará la utilización de juegos de segunda mano. Pues eso es
eso
bueno
bien, eso
para
bien.
Ahorrar, claro. Por otra parte, la PlayStation no necesitará estar constantemente en línea para funcionar, cosa que sí que va a necesitar la Xbox.
Pero entonces la Xbox nueva, la Xbox One, ¿qué va a tener de nuevo? De bueno.
Ahí vamos. La Xbox One soportará hasta un máximo de 8 mandos inalámbricos a la vez. Una pasada. A diferencia de claro, a diferencia de la PS4 que solo tiene 4, que bueno, ya son bastantes, pero... Además, incluirá siempre Kinect, a pesar de que este no será obligatorio. También incluirá mejoras de audio y novedades en el mando. El próximo mes os contaremos qué consola gana la primera batalla. Pero, ¿y vosotras? ¿Qué sois más, de PlayStation o de Xbox?
Yo de PlayStation.
Yo siempre PlayStation. Me he comprado.
Yo de PlayStation, pero la PlayStation 1. Ya está.
No. Tú eres clásica.
Yo sí.
Yo PlayStation 2, porque para la 1 yo ya tenía mi Sega, que
también
me la quitaron muy vilmente.
Bueno, yo empecé con la 1, así que me quedo con la 1. En fin, ya nos sigue más cositas.
Nos vamos de videoconsolas a relojes, porque Samsung lanza el reloj inteligente Galaxy Gear con gran acogida en el mercado.
Pero eso de un reloj inteligente, ¿qué es exactamente?
Claro, es que hasta ahora eran poco conocidos. Gracias a este lanzamiento van a empezar a conocerse mejor las características de este tipo de dispositivos. Sin embargo, Samsung no es pionero. Algunos modelos ya existían en el mercado. Uno de los más importantes era Pebble. Este aparato está considerado como el primer reloj inteligente en masa adaptado a los tiempos actuales. Desde primavera de este mismo año, los usuarios que lo han comprado han disfrutado de las características de Pebble.
Y vamos a ver, si es tan bueno, ¿cómo es que Samsung lo ha superado?
Porque el Galaxy Gear ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Tiene una gran cantidad de opciones que le hacen muy atractivo. Además, el diseño es mucho más moderno, posee mayor calidad en la pantalla y es táctil. Y también incorpora aplicaciones típicas de los smartphones. Lo que queda claro es que Pebble resultó una hazaña en su día, pero si ahora quiere superar a Samsung, deberá innovar y cuidar más la presentación. Y además, también quería comentaros que los smartwatches no son solo cosa de adultos, los niños también pueden usarlos. Philips Technologies, por ejemplo, se prepara para lanzar el primer localizador y teléfono inteligente para niños con forma de reloj. Y yo quería preguntaros, porque ahora que se están poniendo de moda, si vosotras pensáis que los relojes podrían sustituir a los teléfonos móviles tal y como los hemos conocido hasta ahora, porque tienen las mismas aplicaciones, mismo diseño.
No creo que vayan tan rápidos, son más limitados, la pantalla más pequeña, eso será algún plan cómodo, pero lo veo absurdo.
Claro, yo creo que cada vez tiene una pantalla más grande.
Para mí es
yo lo veo absurdo. Además, hasta ahora...
Es un avance.
Desde que salieron los teléfonos móviles, eran los teléfonos móviles los que habían sustituido los relojes. O sea, ¿quién se pone reloj? Todo el mundo mira la hora en el teléfono móvil.
Yo aún llevo.
Tonterías.
Bueno, más cositas, ¿ya no?
Nos vamos ahora con los ordenadores y traigo una mala noticia, porque Windows deja de actualizar las versiones de XP y de Office 2003. Espero que vosotras no tengáis este sistema operativo, porque a partir del 8 de abril de 2014, Microsoft no prestará servicio a la última versión del sistema operativo del XP. Esto supone que no se lanzarán actualizaciones de seguridad, parches o correcciones de errores de este sistema. Tampoco se ofrecerá soporte técnico con todos los riesgos de seguridad que eso implica. Por si fuera poco, Microsoft dejará de dar soporte al Microsoft Office 2003, uno de los paquetes más populares entre los usuarios.
¿Y tanto? Y vamos, ¿y la gente que lo tiene, qué va a hacer ahora?
La única solución que ha aportado por ahora Windows consiste en que la gente actualice los equipos informáticos a una versión más nueva.
Vaya, pues bien.
Y bueno, de algo que se quita de moda a algo que sí que se va a poner de moda, vamos, está claro, las Google Glass.
Pero si hasta ahora parece que no se animaba la gente a usarlas, ¿no?
Claro, eso era hasta ahora porque parecían un poco incómodas y raras de llevar, pero han lanzado las Google Glass 2.
Y caras.
Sí, también. Las Google Glass 2 son compatibles con gafas graduadas. Aunque lo que más ha llamado la atención es la incorporación de un auricular que servirá para recibir instrucciones, llamadas o incluso escuchar música. O sea que aquí entre relojes, las gafas, tenemos todos los dispositivos.
Yo prefiero las gafas.
Vamos a parecer robots.
Sí. Hombre, sí, con las gafas te puedes poner ahí los buenos PowerPoints de cuando vayas a entrar al examen y decir que son graduadas y no pasa nada.
Claro, qué verdad, ¿no? Bueno, ya nos sigue.
Y ahora voy a daros unas pequeñas noticias así más breves. Empezamos con una relacionada con el Grand Theft Auto 5 para PC, porque un virus se ha aprovechado de los rumores que corren de que se va a lanzar este videojuego para ordenador. La gente clicaba en un enlace en el que parecía que te ibas a descargar el videojuego y entonces se descargaban un malware. Y desde aquí recordar a los usuarios que el videojuego no está por 100% confirmado que vaya a salir para PC. Todo apunta a que en el primer trimestre del próximo año se anunciará el lanzamiento, pero eso que todavía no es seguro, así que cuidado con las descargas.
Sí, estar atentos, llevar cuidado los que no estáis escuchando y no descargaros nada, que ponga GTA 5 para PC, porque no está aún, ¿vale? Llevar cuidado.
¿Y desde cuándo te puedes descargar un juego así en descarga directa? Es que...
¡Ay!
Hay que llevar cuidado. Más cositas. Android superó por primera vez a iPad en el mercado de las tabletas. El total de ventas de iPads ha caído un 17%, algo que contrasta con el aumento del 23% de los tabletas Android durante el mismo periodo en otros años. Algo que ha sorprendido en el mercado ahí.
Pues sí, porque vamos, yo pensaba que iPad era lo más grande, lo que más dinero se llevaba en el mundo y nadie lo superaba, pero mira, para que vean que hay gente que también se lo está currando.
Y para casi terminar... para los amantes de los Sims, estamos de enhorabuena porque llegarán los Sims 4 en otoño de 2014. Los nuevos Sims tendrán más emociones y serán más inteligentes. Además, podremos controlar la mente, el cuerpo y el corazón de nuestros Sims, que serán una de las múltiples sorpresas que nos esperan.
Pero se sabe si vamos a poder matarlos todavía.
¿Los podemos ahogar en la piscina, como en las otras versiones? Porque si no, yo no estoy muy segura.
Hombre, yo creo que eso es un clásico, lo tendrán que dejar, ¿no?
Vale. Esperemos.
Metes al sim, quitas la escalera, es un truco, chicos.
A mí me parece bonito. En fin, el bloque...
Podéis hacer un panteón muy bonito.
Bueno, el bloque informativo se ha acabado, así que... Pero, espera, ya nos tiene algo preparado más, ¿no?
Hoy me apetece haceros hablar un poco.
Venga.
A ver, leyendo por ahí leí que un reciente estudio revela que el 76% de los niños de entre 11 y 14 años utiliza WhatsApp. tanto desde sus móviles como desde sus padres. El uso de la aplicación en estas edades suele justificarse porque los niños se comunican de forma más sencilla con sus padres. Pero, claro, como todo, si se hace un uso abusivo de esto, puede conducir a problemas. Por ejemplo, que se den casos de acoso, la práctica de sexting, que es el envío de mensajes de contenido erótico. Además, los expertos apuntan como otro problema el de la inmediatez, que puede provocar que los adolescentes se dejen llevar y no tomen buenas decisiones a la hora de enviar sus textos. Entonces, yo quería preguntaros si creéis que los niños deben tener móvil y móvil con WhatsApp, y en caso de tenerlo, si deben estar siempre supervisados por sus padres.
No, yo creo que no hace falta, que hemos sobrevivido sin móviles y no hace falta porque los niños de ahora están muy despendolados.
Yo soy de las que los 11 años tuvo móvil, pero solo móvil para llamar. No me parece bien que tengan WhatsApp, porque si tu madre te quiere llamar para cualquier cosa, tienes que estar ahí por un tema emergente o algo, pero para WhatsApp y temas eróticos y todo esto no creo que estén preparados.
Para nada.
Yo creo que, bueno, un niño, no sé, yo tuve móvil a los 14 años, pero un niño más pequeño, en todo momento los padres tienen que saber dónde estás, si estás en clase de música, si estás en karate, si estás con tus abuelos, con tus tíos. Entonces no hace falta un control en ese sentido, deberían saber dónde están. Y me parece una tontería.
Bueno, opinad vosotros también en vuestras casas. Pero bueno, el debate se ha acabado ya, así que cambiamos de sección y de persona. Adelante, sintonía. Hola Marta, saludos geekmaníacos. ¿De qué nos vas a hablar en este ratito?
Hola, pues yo como buena seriefila que soy, os voy a hablar de series.
Genial, comenzamos con la sección Top 10.
Empezamos el Top 10 de las series, que tenemos que decir que están las más míticas, que yo por lo menos como seriefila creo, y son sobre... Empezamos con el misterio. A ver si ya sabéis cuál es.
Me suena.
A ver, sí, pensad un poquito.
Prácticamente. Lo tengo en la punta de la lengua.
Qué mítico,
¿puede
¿no?
ser alguien la sabe?
No sé, pero creo que anoche me abdujeron.
¿Puede ser Expediente X?
Exacto.
Madre mía.
Así es. Pues como bien sabéis, la serie estaba centrada en casos clasificados. Los llamados Expediente X eran temas paranormales que investigaban dos agentes del FBI. Dana Scully, que la interpretaba Gillian Anderson, que era doctora en medicina y científica, y ella era la escéptica. Y por otro lado estaba el agente especial Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, y era el creyente.
Muy bien.
La serie comenzó en el año 93 y duró hasta el año 2005. Tuvo tanto éxito que se han hecho dos películas, la última en 2008... Y habían pasado 6 años desde que había terminado
ya,
la serie.
Ya ves.
A lo largo de las 9 temporadas que tuvo y sus 202 capítulos, congregó a una media de 15 millones y medio de espectadores por capítulo, llegando a los 27 millones en el estreno de la 5ª temporada.
Casi nada.
Scully y Mulder se han convertido en iconos de la cultura popular y la serie ha inspirado gran cantidad de teorías conspiranoicas, así como la existencia de vida extraterrestre por internet.
Me encanta. Esta debería estar en el 1 o en el 2.
Ha aparecido en el 10, lo siento.
Muy mal.
Bueno, ahora voy a con las curiosidades.
A ver.
A ver, Duchovny cogió la dirección de la serie a partir de la 5ª temporada. ¿Cómo sí. creéis que evolucionó?
Se volvió mucho más bizarra.
Exacto.
Hombre. Se volvió bizarra.
Ya te digo.
Lo sé, lo he visto.
Bueno, y seguimos para mí con lo que es lo más curioso, porque como he dicho, Mulder era la que creía en todo lo relacionado con extraterrestres y fenómenos paranormales, mientras que Scully era la escéptica. Y en la vida real es totalmente al contrario. David Duchovny es el que no cree en lo sobrenatural, mientras que Gillian Anderson sí.
Vaya,
¿qué os parece?
No, esperaba yo eso.
¿Y os acordáis del capítulo en Los Simpsons en los que hablan de Expediente X?
Hombre, claro, para no acordarse, si es cuando Homer explota el polígrafo.
Eso es.
Qué bueno.
La serie tuvo tanto éxito que le dedicaron un capítulo especial en Los Simpsons llamado Expediente Springfield, donde colaboraron los dos protagonistas ironizándose a sí mismos. Y además, por último, tengo que decir que Stephen King escribió el capítulo 10 de la 5ª temporada llamado Chinga, y un poco el nombre...
No daremos comentarios, mejor.
Vamos.
Y ha sido calificado como uno de los mejores y los más terroríficos de toda la serie.
Vaya.
Y por último, decir que Duchovny acaba de declarar que en el 20 aniversario están preparando una nueva película y que esperan que la Fox les dé el visto bueno. Bueno, ¿qué me decís? ¿Os gustaría ver un nuevo capítulo, una nueva película?
Yo desde aquí pido a la Fox que digan que sí y la hagan ya.
Sí, además ahora con todas las tecnologías seguro que pondrían muchos más efectos que harían que nos lo creyéramos todavía más las historias que cuenten, ¿no?
Claro, ya te digo.
Pues esperemos que la Fox diga que sí.
Venga, va.
Ahora vamos al número 9, que encontramos una serie que no es tan conocida, pero que entre algunos sí. Se llama Chuck. La serie lleva el nombre de su protagonista y mezcla un poco de aventura, espionaje y sobre todo comedia. Empieza cuando Chuck, quien trabaja en una tienda llamada Boy More de electrónica, recibe un correo electrónico de un amigo de la universidad que ahora es de un espía doble. Y esta lleva el Intersec. ¿Sabéis qué es el Intersec?
¿Eso qué es?
No, no.
Es un programa que tiene codificado en imágenes una base de datos compartida por el FBI y la CIA, y que al abrirlo se le implanta en la cabeza a Chuck. Así comienza a llevar una doble vía como espía y como vendedor de electrodomésticos. La serie terminó el año pasado, tras 5 temporadas y 91 capítulos, aunque en España todavía podemos verla en Canal 13 o bien a través de las autonómicas. En Canal Now, aunque parece que va a durar poco.
No lo sé yo, eso ya, en fin.
Es una pena.
Ya te digo.
Ahora voy a hablaros de las curiosidades. La serie sacó sus propios cómics y además se creó la web para Buy More, que todavía está disponible en internet. Y la gente sigue entrando. No. Todos los episodios se llaman Chuck, Contra y el nombre del tema del capítulo. Además hay que decir que pese a que trabaja en una empresa de electrodomésticos con todas las novedades y encima las comentan, la sala en la que los empleados descansan es una televisión Hitachi del año 85. Y por último, es algo curioso que Chuck lleva unas zapatillas Converse que son conocidas en América como Chuck Taylor, aunque aquí son las All Star, supongo que las conoceréis. Y en Estados Unidos las llaman las Chuck. Es
vaya, curioso. Pues sí,
sí, ya sí, te es famoso, ¿no?
Sí. ¿Alguna habéis oído hablar de esta serie?
Yo creo que aquí no lo es tanto, pero sí.
Yo he oído hablar de ella, pero la verdad es que aún no me he animado. A lo mejor ahora, con eso de la Hitachi del 85, parece que me has convencido.
Sí, eso llama la atención. Sí,
yo tengo
sí.
que decir que para empezar a verla, o sea, he empezado a verla para hablar de ella y la verdad es que me está gustando bastante. Me río mucho viendo la serie, aunque es más de misterio, pero me río.
Has caído. En fin, bueno, ahora vamos con el top de personajes de series.
Así es. Y en el décimo lugar encontramos a una de las geeks más conocidas, que es Abby Squito, de Navy Investigación Criminal, interpretada por Paige Perrett. ¿La conocéis?
¿Es la chica de los Caspu?
Exacto. Es la chica que de la tecnología de la serie, la especialista forense. Llama la atención por su forma de vestir, ya que es gótica. Y cuando tiene que vestir de forma, digamos, como nosotros decimos normal, ella le llama trajes de mono y además se siente muy incómoda. Y como ha dicho Nadia, parece vivir de esos refrescos de cafeína. Los Caspu. ¿Y dónde creéis que duerme?
Pues ¿dónde va a dormir? En una cama, como todo el mundo, ¿no?
Pues no, la verdad es que duerme en un ataúd.
Qué cómodo.
Hay que decir que, pese a que lo parezca, es un personaje muy cariñoso y es el más bueno de toda la serie.
Vaya.
Y ahora vamos directamente con el número 9, que pertenece a la serie Friends. ¿En quién pensáis?
Pues si no es Phoebe, tiene que ser Ross, porque esa pasión por los dinosaurios es bastante friki.
Exactamente, se trata de Ross Geller, que es el geek de los puros. Fue interpretado por David Schwimmer. A Ross le... Es un nombre un apellido muy raro. Sí. A Ross le gustaban los dinosaurios, practicaba karate y tocaba el piano para intentar ligarse a las chicas. También es sin duda un geek de la comedia porque nos ha dejado algunos momentos brillantes, como el que he escogido para presentar a Ross a todo el público, aunque bueno, supongo que ya lo conocerá. Imaginaos, él dando una clase y el alumno que le vacila para que imite un sonido de los dinosaurios. ¿Qué creéis? ¿Cae o no?
Sí, hombre.
Sí, evidentemente.
Está orgulloso de ello.
De cabeza, aquí va.
Raptor, al sentirse amenazado, dilataba su collar y emitía un sonido agudo para asustar a sus depredadores. ¿Qué clase de sonido? Pues no lo sabemos seguro. Pero en mi cabeza suena más o menos así.
Bueno, y para terminar el bloque, vamos con las novedades de las series. Adelante, Marta.
Pues continúo con series. Empezamos con la serie inglesa Doctor Who, que vio la luz por primera vez en el año 1963. ¡Buah! Y el próximo 23 de noviembre celebrará su 50 aniversario con un capítulo especial. La serie narra las numerosas aventuras, y digo numerosas porque lleva más de 700 capítulos emitidos, del Doctor. Es un alienígena que viaja a través del tiempo y del espacio con su nave espacial que se llama TARDIS y que cada vez que quieren cambiar el actor, bueno, digamos que cada vez que va a morir, él se regenera en un nuevo personaje. A día de hoy llevan 11 actores, son los que han encarnado el famoso Doctor y el capítulo especial se va a llamar El Día del Doctor. Se emitirá en España, pero en España en los cines porque como se va a estrenar en la BBC, no lo podemos poner en nuestras teles. Y van a hacer una especial aposta en los cines.
Madre mía, ¿pero cerca de aquí? ¿Dónde?
El más cercano que tenemos de aquí es Murcia, o Valencia.
Ah, bien.
Está un poquito lejos, pero...
Pues bien. ¿Más series?
Sí. La cadena Fox estrena Almost Human. el próximo día 17 de noviembre en Estados Unidos. Es una ficción de J.J. Abrams, conocido por ser el creador de la mítica serie Perdidos. La serie se desarrolla en el año 2048, donde los humanos conviven con androides totalmente integrados en la sociedad. Aunque por ahora solo se conoce el tráiler, donde se ha visto un poquito de la serie, pero se ve que está llena de acción.
Vaya, pues ya veremos, a ver qué tal.
Y ahora voy a hablar de la última serie que os he traído. Se llama Agents of S.H.I.E.L.D., la primera serie de Marvel para la televisión que se acaba de estrenar en 4 y que se emite cada domingo. La serie retoma la historia justo cuando termina la película de Los Vengadores, no sé si la habréis visto. Y para la serie vuelve Clark Gregg, que interpreta al agente Phil Coulson de varios largometrajes, ya que ha salido también en Iron Man y en Thor. Coulson dirige los efectivos de S.H.I.E.L.D., una agencia de inteligencia que opera a nivel mundial. Su trabajo en las sombras será determinante para salvaguardar la estabilidad del planeta frente a acontecimientos extraordinarios.
Pues mira, no tiene mala pinta tampoco, ¿no?
No, está bastante bien.
Es que no, salvaguardar el planeta.
Está bien eso. En fin, cambiamos de tema. Vamos con videojuegos. Vamos, Carmen, ¿qué nos traes para nuestro primer programa?
Pues buenas, ahora vamos a hablar sobre algunos de los nuevos videojuegos y hemos hecho una selección entre todos, empezando por el Call of Duty Ghost, que acaba de salir a la venta para todas las plataformas. PlayStation 4, para la 3 también, para Xbox 360 y para PC.
Muy bien.
¿Y este nuevo de qué va?
Pues a ver, 10 años después del ataque contra Estados Unidos, que le aleja del poder, se crea la Federación Sudamericana de Países, que se alza como superpotencia y como prueba de su poderío militar, lanzan una invasión masiva a Estados Unidos. O sea...
Y esto,
increíble.
¿Esto entonces qué trae de nuevo? Porque siempre es lo mismo con Estados Unidos, que le atacan, que salva el país. Que...
Pues sí, lo único que trae de nuevo en realidad es que en esta sexta entrega de Call of Duty los usuarios podrán personalizar al soldado con el que jugarán y por primera vez en la serie se ha incluido la posibilidad de utilizar una soldado, así como numerosas armas y muchas nuevas formas de matar, como por ejemplo que de un solo disparo te puedes cargar a más de un soldado.
Eso está guay, ¿no?
Eso está muy chulo.
Eso pinta bien.
Todo lo que sea matar.
Muy bien, vamos con el siguiente videojuego.
Pues no podemos hablar del Call of Duty sin hablar tampoco de su eterno competidor, el Battlefield. Esta vez con el Battlefield 4, que salió el pasado 29 de octubre a la venta para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC también. En el Battlefield 4 encarnamos al sargento Daniel Raker, quien deberá luchar para impedir que China y Rusia se expandan y no dominen el mundo. El aspecto interesante del juego es la gran cantidad de armas, coches y accesorios que se han añadido, así como el alto nivel de personalización de estos, por los que el jugador tendrá miles de diferentes opciones para cumplir las misiones y se hace mucho más ameno y entretenido.
Muy bien, ¿alguna novedad más?
Pues sí, para acabar, seguimos en el mundo de las batallas, ya que el próximo día 21 sale a la venta el Assassin's Creed 4 Black Flag para Xbox One, para PlayStation 4 y para ordenador. La cuarta entrega está protagonizada por Edward Kenway, abuelo del protagonista de la tercera entrega, Connor. El jugador estará al mando de un barco pirata por el Caribe en 1700. Y bueno, los ingredientes que encontramos en este juego son batallas navales, vida pirata y algo tan filosófico como dar con el sentido de la vida.
Vaya, fíjate. Pues nada, esperemos a ver qué tal. A ver, terminamos con las novedades en videojuegos y nos vamos a las novedades en... A ver, que lo diga la sintonía.
Cine.
Ahí está.
Han dejado solo el trozo del principio, pero era la del Padrino. Pues sí, mañana se estrena El juego de Ender, una película de ciencia ficción dirigida por Gavin Hood. A ver si me sale. Es la adaptación cinematográfica de la primera entrega de una saga literaria ideada por Orson Scott Card. Trata de que en un futuro cercano una raza alienígena llamada Insectores ha atacado a la Tierra. De no ser por un héroe legendario, el comandante de la flota internacional, Major Raham, todo se habría perdido. Preparándose para el próximo ataque, el estricto coronel Himproof Graf, todos los nombres son así de raros, el ejército internacional entrena solo a los mejores jóvenes para encontrar al futuro Maser, que es como el salvador. Sí. Se acerca una épica batalla que determinará el futuro de la Tierra y la salvación de la raza humana. Ah. ¿Qué os parece?
La verdad es que tiene buena pinta. Yo creo que voy a ir al cine a verla.
Pues sí, alienígenas, la salvación de la raza humana, todo muy así. Y siguiendo con la moda de zombies, la siguiente película que os traigo es que el próximo 15 de noviembre se estrena Retornados, Película de terror dirigida por Manuel Carballo. En Retornados, la humanidad convive con gente de apariencia normal que ha sido infectada por un virus devastador. Solo la inyección diaria de una proteína evita que se transformen en zombies. Y en la película, una de las protagonistas, Kate, trabaja en una unidad de investigación intentando encontrar una vacuna definitiva. Además, oculta una poderosa razón. Su pareja, Alex, es un retornado. El caos se desata cuando empieza a escasear la proteína. La cuenta atrás por la supervivencia comienza. Y de eso va la película.
Vaya, bueno, parecida un poco a esto, pero igual está bien, no sabemos.
Típicos zombies.
En fin, acabamos con las novedades del mundo geek para dar paso a nuestra sección especial y no voy a decir más. Adelante, compañera.
Bueno, pues... bienvenidos a la sección en la que analizaremos de forma más o menos coherente, lógica, pero desde luego atractiva, los diferentes tipos de frikis con los que nos solemos cruzar por la calle. Y digo solemos sí porque es algo más común de lo que creéis, señores oyentes. Hoy nos centraremos en un tipo de friki cuyo hábitat suele dividirse entre tiendas de cómics y la zona de merchandising de la FNAC, el geek fanboy. El geek fanboy centra su vida en el desarrollo de actividades más puramente geekenianas. Forma parte de ese grupo de frikis adorados por los modernos de ahora y despreciados por los de antes. Sus actividades diarias comprenden la lectura de cómics, libros sobre cómo se idearon dichos cómics, discusiones sobre por qué Yoda mostraría claras ventajas frente a Son Goku, Hitler e incluso Jesucristo en un combate frente a frente, y sus dudas cuando en esta misma cuestión se le plantea la participación de Chuck Norris. El fanboy está obsesionado con un personaje o saga de la cual tiene un personaje predilecto, alguien que le gustaría ser. Por ello, no es de extrañar que un fanboy común sea capaz de dejarse picar por arañas o vea en un ataque nuclear la oportunidad de un cambio en su vida a mejor, que suponga características supernaturales a cambio de la responsabilidad de salvaguardar la humanidad. Las relaciones personales son un paraje hostil porque el fanboy se desenvuelve con dificultad, debido sobre todo a la responsabilidad que supone salvaguardar la humanidad o salvaguardarse a sí mismo. Esta es una de las razones por las cuales el fanboy suele ser un tipo soltero, comprometido únicamente con su deber y el escaso número de personas que coincidan con sus gustos y por las que se sientan atraídos. Y es que las fangirls son más difíciles de conseguir que los cuernos de unicornio. Si bien en el mundo geekiano existe el mismo número de chicos que de chicas, las chicas suelen refugiarse en el manga como efecto secundario de una infancia vasaila en Sailor Moon. Algo que el fanboy no encuentra lógico existiendo Marvel Comics. No, desgraciadamente las fangirls no somos tan comunes y las que existen muy probablemente ya hemos pasado por el altar gracias al rito Jedi. En el próximo programa os daremos a conocer de forma tal vez un poco menos coherente otro tipo de geek.
Después de este momento, ¿cómo decirlo mágico? Vamos con el siguiente bloque, el Geeky Test. El objetivo de este bloque es que conozcáis mejor a nuestras colaboradoras y veamos qué nivel de geekmanía alcanzan. Hoy le toca a Llanos. ¿Nerviosa?
Un poquito.
Vamos allá. ¿En tu infancia rompiste un juguete para saber cómo funcionaba?
Sí.
¿Adicta al café?
Sí.
¿Adicta a algo?
A todo.
¿Has buscado tu nombre en Google?
Sí.
¿Usas Twitter?
Sí, mucho.
¿Ves televisión?
Sí.
¿Sabes todo sobre los Simpsons?
Sí, soy muy friki de eso.
¿Siempre comes delante del ordenador?
A veces.
¿Usas Explorer o no lo usas?
No lo uso.
Muy bien. ¿Lees en el baño?
No.
¿Tomas apuntes en más de un color?
Muchísimos colores.
¿Has hecho deberes que no te habían mandado?
No.
¿Juegas a los Sims?
Sí.
¿Entiendes de fútbol?
Sí.
¿Crees en el poder de la fuerza?
Por supuesto.
¿Has conspirado alguna vez para dominar el mundo?
Todos los días, cuando me levanto.
Genial, Llanos, ya te conocemos un poquito más. Así que juzguen ustedes, jóvenes oyentes. Y hasta aquí todo por hoy. Este ha sido nuestro primer programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras lo hemos hecho haciéndolo. Un saludo de parte de Nadia, Llanos, Marta, Carmen y nuestro técnico de sonido, Aitana. Nos vemos en el segundo programa, que se emitirá el 5 de diciembre a la misma hora. Pero mientras, seguimos en Facebook. Así que un me gusta para Geekmania UMH. Muchísimas gracias por escucharnos.